tardes o noches. Gente, me siento muy bien porque ya vi Mank, la nueva película de David Fincher. Para los que no lo conozcan, David Fincher es uno de los directores más aclamados en la actualidad. Tiene películas como Fight Club, Gone Girl, The Social Network y muchas otras más. Ok, yo me enteré de la existencia de Mank hace como 2 meses. Y me atrapó de inmediato porque es de David Fincher, un director que me encanta. Y porque contaba la historia de cómo, o por lo menos eso yo creía, contaba la historia de cómo se creó el guión de Citizen Kane, El Ciudadano Kane, considerada por muchos la mejor película de la historia. Aunque eso es debatible, no me voy a centrar mucho en eso. Ok, ¿de qué va Mank? Antes de decirles de qué va, tengo que darles un contexto histórico, porque esta película lo necesita. Yo la primera vez que la vi no la entendí. O sea, sí la entendí, pero no entendí todo lo que estaba pasando. Había cosas que no captaba. Pero luego investigué un poco más. Fui a algunos foros, fui a Wikipedia, vi algunos videos instructivos de la época y me pude informar más. Y ya la segunda vez que la vi, ahí sí capté más cosas y enriquecí más mi experiencia. Ok. Mank está situada en, creo que a finales de los 30 y a principios de los 40. Ok, ¿qué pasó en esta época? Durante esta época pasó algo llamado The Hollywood Blacklist, que era algo así como una cacería de brujas donde Hollywood le negaba el trabajo a personas que estuvieran afiliadas o que estuvieran relacionadas de algún modo con el comunismo. Y muchas personas perdieron sus trabajos y fueron hechas a un lado. Bueno, Orson Welles, y que es el director de Citizen Kane y coescritor, quiso hacer en su película una crítica social a este sistema. Y estaba este personaje que está interpretado por este tipo de Game of Thrones, que ya lo van a ver en la película, lo van a reconocer de inmediato. Este tipo es la mayor inspiración para el personaje de Charles Foster Kane, de Citizen Kane, que es un tipo que es un periodista que quiso incursionar en la política, okay. Y su película básicamente iba de un discurso social en donde criticaban a la política y los medios de ese tiempo. O al menos eso es lo que yo entendí. No he visto la película. Y esperaré más a... O sea, esperaré a ver la película para tener un contexto aún más grande del que ya tengo ahora. Ok. O sea, que el Hollywood Blacklist repercusionó en muchas personas y Orson Welles y Herman Mankiewicz, así creo que se llama, alias Mank, el protagonista de la película, quisieron expresar sus opiniones a través de esta película. Y nunca tienes que meterte con Hollywood o tu vida se va a hacer un infierno. Porque este güey se puso como loco y hizo hasta lo imposible para que no se estrenara esta película. Incluso amenazó a algunos cines que prohibieron en su estreno y todo eso. Ah, y también durante esa época estaban las repercusiones de la Gran Depresión, lo cual hace que la película se sienta muy actual por los temas de la política y la crisis económica por la pandemia. y se hace muy digerible. Claro, si tienes la paciencia de intentar investigar y también tener un mejor contexto, sí se hace muy disfrutable. Y, ok, ellos, o sea, adelantado en el tiempo, ellos estrenaron la película y fue un fracaso. Creo que fue un fracaso en taquilla, pero fue un total éxito en críticas. O sea, los críticos la amaron y todo eso. Pero el dinero es el que manda. Y esto mancilló el nombre de Herman Mankiewicz y Orson Welles, que aunque ganaron un Oscar, no fue suficiente para salvar su reputación, por decirlo de alguna manera. Porque creo que fue nominada. Creo que también fue nominada a mejor actor y mejor película. No estoy muy seguro. Pero estoy muy seguro de que sí pasó. Porque todos los que la han visto han dicho que es una gran película, que tiene grandes actuaciones, una gran dirección y todo eso. La película es escrita. No. O sea, es coescrita, dirigida y protagonizada por Orson Welles, pero la mayor parte del guión la hizo Herman Mankiewicz, quien en esta película es interpretado por Gary Oldman. Y muy bien, siguiendo con el contexto, para ir después ya a la película, digamos que la vida de Orson Welles jamás volvió a ser la misma porque su productora o su estudio, que creo que se llama RKO, jamás le volvió a dar libertad creativa. Porque para hacer Citizen Kane, él recibió el 100%, él tenía todas las decisiones, él era el mandamás, él era el mero mero. Y nunca más volvió a tener esa libertad y poco a poco la gente de Hollywood y los estudios fueron dándoles las espaldas. Y Herman Mankiewicz creo que quedó ahí en la nada. Porque se dice en la película, dicen, Orson Welles le dice a Mank en una escena, Mank, este guión nos va a hundir la carrera a los dos. Y sí, sí pasó. Si quieren saber más de cómo terminó la carrera de Orson Welles, está en Netflix. Un documental llamado They'll Love Me When I'm Dead. Y estaba muy bueno. Por favor, véanlo. Porque así tendrán otra vez mucho más contexto para entender esa película. Esa película es algo que necesita mucho contexto y a muchas personas no le va a gustar eso. Porque la mayoría de las personas solo dicen, hey, esa película voy a verla. Si está buena, está buena. Si está mala, está mala. Voy a seguir con mi vida. No todos quieren pasarse media hora en Wikipedia buscando información para después ver la película. Si quieren ahorrarse ese trabajo, hay un montón de videos que explican todo lo que estaba pasando en la época para entender más el contexto. Hay un video del canal BCX Project que se llama ¿Cómo entender Mank? Y esa es una de mis fuentes principales para extraerles este pequeño contexto. Muy bien. Creo que ya dejando el contexto más o menos claro, creo que podemos ir de lleno a la película. Ok. Wow. Esta es una película muy, muy buena. Yo creo de las mejores del año. No, no, no sabría decir si merece estar nominada al Oscar, pero es una muy, muy buena película. Tiene grandes actuaciones, en especial de esta tipa. Ay, no recuerdo el nombre, pero ya la van a reconocer. Ella interpreta a una actriz rubia, hija de este personaje, que digamos que es como el malo de la película. La van a reconocer de inmediato. Es la que aparece en La La Land. Y se la ve mayormente con Mank, el personaje de Gary Oldman. Ella actúa muy bien. No aparece mucho. O sea, es un personaje más de apoyo, pero actúa muy bien. Actúa cabrón. La interpretación de Gary Oldman está bien. Siempre hace un buen trabajo. No es nada destacable, pero lo hace bien. Luego la dirección me volvió loco porque yo, repito de nuevo, no he visto Citizen Kane, pero sí he visto varios pequeños clips, he visto escenas de la película así por YouTube y de lo poco que pude ver, hay escenas que son una calca de Citizen Kane. Por ejemplo, está esta escena donde Mank está bebiendo y la cámara está bebiendo y se queda dormido. Y la cámara apunta a su mano y ahí está una botella. Y mientras cae la botella, la cámara lo sigue hasta que cae al suelo. Y creo que eso es una referencia o es un homenaje a la escena donde cae la bola de nieve de Charles Foster Kane. Y hay seguro hay un montón que me perdí porque no he visto la película, pero es algo genial de ver, es algo muy, te vuelve loco. Si te gusta el cine, esta película te volverá loco. No creo que sea la mejor película de David Fincher. Y tampoco creo que a la mayoría de la gente que está acostumbrada al cine de David Fincher le encante, porque es algo muy, muy distanciado a lo que él suele hacer, porque lo que él hace es normalmente thriller y suspenso y cosas como Fight Club, Zodiac, The Social Network, La chica del dragón tatuado, todos esos. Aquí es más como lo que hizo Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Ok, Mank es como el Once Upon a Time in Hollywood de David Fincher. Ya sabrán a qué me refiero, porque esto es más como de historia del cine y apreciación al cine de esa época. Porque, o sea, si te gusta el cine y lees su historia, esta película es perfecta para ti. A mí me volvió loco ver elementos del cine de los 40, del cine de los 30 y ciertos elementos del cine noir. También la fotografía está muy bien hecha, no solo porque sea blanco y negro, tiene que decir que sea una fotografía simple. Sí, está en blanco y negro, pero eso es solo una pequeña parte de lo que es. Por ejemplo, tiene estas cosas, no recuerdo cómo se llaman, donde la imagen se oscurece poco a poco para después ir a otra escena. Y eso no es solo de que, ¡pum!, se vuelve negro, aparece esta escena, no. Eso tiene su ciencia, por así decirlo, porque primero se va apagando lentamente y primero quedan las luces, los blancos, y después como que se invierte y queda muy bien. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero cuando vean la película van a entender más o menos a lo que me refiero. Luego, la película está contada de forma. Hay varios saltos temporales entre el presente y el pasado, como Citizen Kane. Y vemos, primero empezamos con este tipo, Mank, que tiene que escribir el guión de Citizen Kane. Y él no sabe que este va a ser el mejor guión que haya escrito. Pero también va a ser el guión que va a destruir su carrera y también la de Orson Welles. Y él tiene que pasar una odisea para escribir esta. Tuvo que pasar una odisea para llegar a escribir este guión, porque la excusa de. Porque. Eso de que va a escribir. De que la película trata de cómo se hizo Citizen Kane es como una pequeña excusa para mover la película. porque en realidad esta película se centra más en Mank y en las repercusiones de la política y la Gran Depresión y todo eso. Eso de decir es en King queda más en segundo plano y es una excusa para mover la historia. Así que no sé, no se agüiten si no es lo que esperaban. Porque la sinopsis es un poco engañosa, pero también cuenta un poco de cómo se hizo, al menos el guión de Citizen Kane. Y no sé si es 100% fiel a la vida real, pero wow. Este man era un pedazo de basura. Es un personaje cínico que no tiene miedo de decir lo que piensa. Es un bocón. Es como varios de los personajes de David Fincher. Por ejemplo, este personaje interpretado por Brad Pitt y Edward Norton en Fight Club. O como Mark Zuckerberg de Social Network. O sea, es un personaje muy a lo David Fincher. Y obviamente, como todo personaje de David Fincher, a pesar de que es un pedazo de basura, un bocón, un pedazo de mierda, a pesar de que sea todo eso, conecta muy bien con la audiencia. Y tiene una actuación bastante. No sabría decir cómo es la actuación de Gary Oldman, porque no es nada de otro mundo, pero es una actuación muy buena. O sea, está entre. Es muy buena, pero no me sorprende. Luego. Yo diría que el guión de la película está bien. O sea, no soy muy técnico, no sé tanto de guión. Lo que sí tengo que decir es que deben prestarle más atención de lo que le prestarían en una película normal. Porque normalmente, cuando vemos una película, es. Voy a verla, le voy a dar el 40% de mi atención mientras uso el teléfono. Yo cuando veo una película también me pasa así, pero normalmente le doy el 80% de mi atención, o a veces el 90%, porque la veo, luego hay una escena, miro por un momento el teléfono, luego vuelvo a verla y así. Pero esa película fue de que no puede ser, tengo que verla así al 100%, porque miré un segundo el teléfono después, estaba hablando de cierta cosa y decía, ¿qué es esto? ¿En qué momento hablaron de esta cosa? Y tuve que retroceder 30 segundos. No entendía otros 30 segundos. Después dije, ah, acá captó algo. Otros 30 segundos. Ah, eso era. Para seguir con la película. Y deben prestarle más atención. Hay un chiste en la película donde dicen, esta peli donde este tipo le dice a Mank. Esta película es muy complicada para la gente, tienes que simplificarla para ellos. Y es, me dio mucha gracia porque es lo mismo que pasa con Mank, porque está un poquito complicada de ver si normalmente no le das mucha atención a una película. Y eso es un, no es un problema, solo es un pequeño inconveniente para las personas que normalmente vean películas solo así para tenerlas de fondo y todo eso. Pero no es tan complicado. En los flashbacks. Es en los flashbacks donde deben darles más atención porque ahí es donde entienden toda la razón de la película y las repercusiones de la época. Ahí en los flashbacks es donde deben prestarle más atención. Porque yo no le prestaba tanta atención a los flashbacks. Porque, es un flashback, es algo barato, es algo de escritura simple. No le voy a prestar atención. Pero aquí los flashbacks están puestos muy bien. No como en otras películas donde simplemente sirven para hacer que el guión tenga razón. Porque sí, ya. Y también Tiene. La edición está muy bien. Está muy bien hecha. Aunque David Fincher nunca decepciona en eso. Hay una escena. O sea, cuando va a empezar una escena de flashbacks, hay una máquina de escribir. No sé cómo se dice, pero se oye el sonido y aparecen las letras. Y emula a cómo funciona, cómo se escribe en una máquina de escribir. Y eso me encantó porque te pone más en el mood de la época, porque ya está en blanco y negro, ya está grabada como una película de los 40. Ah, y también tiene la marca del cigarrillo, que la van a notar así de vez en cuando. La marca del cigarrillo es algo que tenían las películas de antes. No, entiendo muy bien la razón de por qué, pero las películas ya tenían. Y cuando ves ese pequeño detalle es algo muy muy cool de ver, es algo enriquecedor. Porque si te gustan las películas antiguas y ves este pequeño guiño, es como de que, wow, ese tipo sabe lo que quiero. Ese tipo es un genio. Aunque todos lo que hemos estado en nuestra fase de cinéfilo mamador, hemos dicho, oh, David Fincher es un genio, es el mejor director. No sé si es el mejor director, hay varios buenos directores, pero eso es tema para otro episodio. Voy a cerrar un paréntesis y sigamos. Y también me encanta la producción de la película donde emulan esos escenarios de el cine de los 40. También hay una escena, es casi en el principio, creo que pasa en los 15 minutos, donde este man está conduciendo y el fondo, o sea, están conduciendo y el fondo que se ve detrás del vehículo. O sea, la cámara apunta a los personajes hablando de frente y su fondo es como esas películas de vaqueros o las de James Bond, las antigüitas, donde el fondo. Oh, verga. Ahí mi perra acaba de ladrar. Discúlpenla. Ok. Creo que ya sé. Puedes calmarte. Ok. Perdón por eso, gente. Pero este es un podcast casero, así que tendrán que acostumbrarse. Muy bien. Siguiendo. Ok. El fondo de los personajes es como. No es un fondo real, es solo un fondo puesto ahí que está en movimiento y se ve muy cool. No, obviamente lo notas, pero dices, ah, entendí esa referencia. Y está muy, muy bien hecha la producción de la película por el tema de la época. O sea, todas las películas de época están muy bien hechas, pero esta me encantó porque me encanta la historia del cine. De hecho, si les gusta la historia del cine, les recomiendo mucho película Once Upon a Time in Hollywood, aunque está más enfocada en la época de los 60, también tiene un poco de ese toque de cómo se hacían las películas antes. Pero hay una serie de videos en YouTube que está hecho por el canal Set Films, que se llama Historia del Cine. Y son videos cortos, son como de 15 minutos, a veces son de 10, que cuesta la historia, o al menos lo más importante en la historia del cine. Por ejemplo, el expresionismo alemán, la Nouvelle Vague, el cine noir, el cine de los 40, el cine español y todo eso. Así, si quieren enriquecer su mente y decir, hey, yo sé qué pasó en la Nouvelle Vague, soy el mejor cinéfilo del mundo. Jajajaja. Ok. Esa es mi imitación de un cinéfilo mamador. Ok. Se las recomiendo mucho, está en YouTube. O sea, está en YouTube. Obviamente no pueden decir, ah, no puedo porque no tengo dinero. Muy bien. Creo que. Creo que eso es todo lo que tengo que decir de la película. Es un capítulo algo corto, son 24 minutos. Voy a ver la forma de extenderlo un poquito más. No sé si no veo ninguna actuación en esa película que merezca un Oscar o al menos una nominación. Pero la de esta tipa, que no me acuerdo el nombre, no me estoy acordando del nombre. Esa tipa actúa muy bien en las pocas escenas que tienen. Me gustaría, o al menos quisiera que tuviera una nominación a mejor actriz de reparto. Y Gary Oldman, no sé si se merezca una nominación, pero si se la dan, estoy bien. Si no se la dan, estoy bien. Luego, me gustaría que la nominaran a mejor producción y mejor dirección. Solo eso. Aunque no me quiero meter mucho en esos temas porque son los Oscar y mucha gente suele quemar por eso y no me gusta meterme en esas cosas. Yo hago mi chamba y eso no se meten, ¿ok? Luego, es una muy buena película. No creo que les vaya a gustar a todos. Ah, y creo que la gente va a decir, a la gente que no le guste va a decir, no está tan buena, está sobrevalorada y muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, una película que a todo el mundo le encanta, pero a mí no, es, por ejemplo, déjame pensar una película. Pulp Fiction. Pulp Fiction me gusta, pero no me gusta como a las demás personas que dicen, es la mejor película de Quentin Tarantino, es una de las mejores películas de la historia, es la mejor película de la historia y no, yo no creo que sea la mejor película de la historia. Tampoco diría que es la mejor película de Tarantino, yo diría que es su mejor película. Para mí sería Kill Bill volumen 1 y volumen 2. Aunque para los que no sepan, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, a pesar de que son dos películas diferentes, son dos películas aparte, en realidad fueron grabadas como una sola. Y como el corte duró 4 horas, Quentin Tarantino tuve que partirlas y hacer las dos películas. Pero en realidad se cuenta solo como una. Muy bien, cierro paréntesis. Y todo eso. Sí, creo que va a pasar eso con Mank, porque ha pasado con otras películas, por ejemplo, con La La Land. He visto que a La La Land la han estado bajando mucho estos últimos años, diciendo que no es la mejor película, está sobrevalorada y todas esas mamadas. Ok, ya me descargué. Esta película es una película muy buena. Yo la pondría entre. No la pondría entre las mejores de David Fincher, pero está muy cerca y está cerquita, acercándose. Es una película que me gustaría volver a ver por tercera vez seguida. Pero me aguantaría un tiempo, porque es una película muy lenta comparada con sus otras películas. Es muy, muy lenta y. Y si ustedes la ven y dicen, ah, me gustaría volver a verla. Si les gustaría volver a verla, tómense un tiempo. Porque se hace pesada volver a verla. Yo la vi 2 veces de seguida. La primera vez que la vi. O sea, la primera vez que la terminé, hice mi investigación y todo eso. Y después lo volví a ver. Y se me hizo más larga. Pero la disfruté más. Luego. Bueno, para los que no lo sepan, Mank está en Netflix, aunque creo que todos lo saben. Luego, es una muy buena película para David Fincher después de tantos años. Su última película fue Gone Girl, desaparecida, también en Netflix, que también tengo mi opinión. ¿No? Muchas personas dicen que es muy buena, yo no creo que sea tan buena, pero esa es mi opinión y a ustedes les vale madre. Pero aún así, Por alguna razón, o sea, si por alguna razón siguen escuchando este podcast, es porque les gusta escucharme a mí hablando de mis pendejadas. Así que, nada, esa es mi opinión de Mank, la nueva película de David Fincher disponible en Netflix. Que, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es el 9 de diciembre. Ha pasado un pequeño tiempo desde el último capítulo que subí, pero eso es más porque he estado con mi chamba armando mis asuntos y todo eso. Pero ahora voy a tener mucho más tiempo porque ya no tengo exámenes, ya no tengo escuela, ya no tengo nada de qué preocuparme. Probablemente suba capítulos todos los viernes, así una vez a la semana, porque no quiero bombardearlos con muchos capítulos como en un principio. Así que nuevos capítulos todos los viernes y eso. Creo que ese viernes, o sea, el día que salga este capítulo, que va a ser el... A ver, hoy es el 9, el viernes será el 11. El 11 de diciembre probablemente haya doble capítulo porque también acabé de ver la serie Community de Dan Harmon y me encanta, o sea, tengo mucho que decir sobre esa serie, pero eso será en el siguiente capítulo de mi opinión de Community, probablemente mi serie favorita en cuarentena. Así que síganme en mis redes sociales, pregúntenme si tienen alguna duda, corríjanme si me he equivocado en algún momento, por favor. Así me ayudan a no cometer más pendejadas en este podcast. Así que les dejaré todas mis redes, mi Twitter, mi Instagram, mi Letterboxd. Letterboxd es una aplicación donde podrán ver mis registros de películas y de vez en cuando alguna que otra review o opinión escrita. Así que eso es todo por hoy. Nos escuchamos a la próxima. Cuídense mucho. Chao.